mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a toda la región de Los Valles, así como también a Círculo Cultural Radio con sede en la Bahía de San Francisco, California. Estamos por www.radio.udg.mx/Colotlán para todo el mundo, también a través de las retransmisiones o las descargas de los podcasts. En Facebook nos pueden encontrar como Texolotl, es Texolotl, Texolotl. Ahí pueden ir hasta esta página del Facebook y poner la pestaña de Radio UDG Colotlán en vivo y seguir este programa y toda la barra programática de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. También estamos para algún comentario a través de esta red social o a través de Twitter en @Texolotl. En las líneas telefónicas tenemos el 992-4233 para las personas que se encuentran aquí en Colotlán o en Santa María de los Ángeles, el 01800-701-9999 si se encuentran en otra área telefónica. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa bastante, pues puede ser extenso, bastante importante. Y que, bueno, año con año aquí le damos una, lo estamos conmemorando y tocando, que ese es el Día Mundial de la Alimentación, a celebrarse el 16 de octubre. Y, bueno, este año vienen varios puntos que hay que abordar, por lo cual decidimos hacer dos programas, uno el día de hoy y el próximo lunes 15 de octubre, otro programa con esta temática. Y bueno, vamos a iniciar justamente con una cápsula que nos prepara una de las alumnas de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario del Norte. Ella es María Isabel Hernández, una producción de Andrés Luna del Real, y justamente nos aborda lo que es el Día Mundial de la Alimentación. ¿No? Ah, ok, perdón, vamos a continuar mientras se descarga bien el archivo. Y entonces decíamos, este Día Mundial de la Alimentación tenemos justamente cuatro vertientes, cuatro puntos que hay que abordar. Justamente el lema de este año es: nuestras acciones son nuestro futuro, y el subtema es: un mundo hambre cero para el 2030 es posible. Lo que hace una invitación justamente el Día Mundial de la Alimentación, a través de la FAO, a que se estén llevando a cabo actividades específicas para promover justamente cuatro puntos. El primer punto es el no tirar la comida. El segundo es no producir más con menos. En este caso, sería algo importante mencionar que desde el punto de vista agrícola, no solamente para las personas que se dedican al campo, sino también cuando hablamos de los alimentos, el producir más con menos se refiere justamente a ese punto. También tenemos el adoptar una dieta más saludable y más sostenible, que sería uno de los puntos que se ha trabajado en los últimos años justamente con los diferentes lemas durante los Días Mundiales de la Alimentación, y también en relación a el Defiende el Hambre Cero. El Defender el Hambre Cero también aquí incluye pues de que a través de las posibilidades que tenemos actualmente de los medios de comunicación, de las redes sociales, tengamos la posibilidad de pues de hacer algunas acciones. Sí, vamos a estar platicando también eso más que nada la siguiente semana sobre los dos subtemas: adoptar una dieta más saludable y sostenible y defender el hambre cero. Ahora nos vamos a centrar justamente con dos puntos, con dos acciones, que es no tires la comida o no tires comida y producir más con menos. Y bueno, decíamos desde hace ya algunas celebraciones del Día Mundial de la Alimentación, se ha estado trabajando justamente con esta con esta intención en relación a pues a fomentar las cooperativas en el campo, a tener pues tratar de eficientar la producción que se realiza de los alimentos, tratar también de cuidar el agua, tratar también de hacer pues un consumo más sustentable, más ecológico, más inteligente desde todos los puntos de vista. Y en este caso el primero que se está trabajando es no tires la comida. Esto decíamos, pues para esto hay que estar administrando los productos que consumimos. Lo vamos a estar platicando un poquito más tarde. Tenemos unos invitados de la licenciatura en nutrición que van a estar platicando de esto y sobre producir más con menos. Le recordamos, estamos en la red social Facebook como Texolotl. Para las personas también que ya se conectaron a su Facebook o que lo tienen abierto, en un momento también nos vamos a contactar en Facebook Live. Bien, pues vamos a ahora sí escuchar esta cápsula, producción de Andrés Luna del Real, en voz de María Isabel Hernández, alumna de la licenciatura en nutrición de aquí del Centro Universitario del Norte.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, celebra el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre de cada año para conmemorar la fundación de la organización en el año de 1945. Se organizan eventos en más de 130 países de todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los días más celebrados del calendario de las Naciones Unidas. Estos eventos fomentan la sensibilización y la acción a escala mundial en favor de las personas que padecen hambre y responde a las necesidades de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos. El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para hacer un llamamiento a la obtención de un compromiso mayor con el objetivo de desarrollo sostenible 2 y un día para destacar el papel de la FAO liderando los esfuerzos mundiales para lograr un hambre cero desde que la organización se estableciera en 1945. El lema para el Día Mundial de la Alimentación 2018 es: nuestras acciones son nuestro futuro. Un mundo hambre cero para 2030 es posible. El hambre mundial vuelve a aumentar después de un periodo de declive. Hoy, 821 millones de personas sufren subalimentación crónica, según el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2018. Los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático, la recesión económica y el rápido aumento de los niveles de sobrepeso y obesidad están invirtiendo el progreso logrado en la lucha contra el hambre y la malnutrición. El hambre cero significa trabajar juntos para garantizar que todos, en todas partes, tengan acceso a los alimentos seguros, saludables y nutritivos que necesitan. Para lograrlo, debemos adoptar un estilo de vida más sostenible, trabajar con otros, compartir nuestros conocimientos y estar dispuestos a ayudar a cambiar el mundo. Ahora es el momento de corregir el rumbo. El mundo puede lograr el hambre cero si unimos fuerzas entre naciones, continentes, sectores y profesiones. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz de María Isabel Hernández, alumna de segundo semestre de aquí, de la carrera de nutrición del CUN Norte, una producción de Andrés Luna del Real. Y bien, pues decíamos, como la cápsula lo comentaba, el Día Mundial de la Alimentación, pues es una celebración, sobre todo, pues que trata la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, pues tratar de concientizar sobre todo a las personas a que tengan pues un poquito más enfoque hacia pues hacia las fuentes de producción de alimentos. Como sabemos, y ya lo mencionaba la cápsula, pues hay 821 millones de personas que sufren una alimentación debajo de lo requerido, una subalimentación. Y bueno, más o menos también tenemos por otro lado el contrapeso, donde hay una gran cantidad de personas que se viven con sobrepeso y obesidad. Entonces pues se puede lograr este equilibrio, tratar de que las personas que consumen más pues no consuman tanto, y las que no consumen nada pues puedan consumir lo indispensable. Y es una acción que podemos, bueno, no nada más los gobiernos, el sector privado, las empresas, sino también a nivel local, como ciudadanos, como también las personas que producen, pues poco a poco adoptar una mentalidad para tratar de respetar los recursos que dan pues tanto la tierra como los mares, como los ríos. Y bueno, tener a través de una elección o de una pues de una adecuada estrategia, tener un mundo con menos desperdicios de alimentos. Alguna vez hablábamos, ya hace algunos años tuvimos un programa que hablaba sobre la post cosecha. Ese programa lo dedicamos justamente a este término, y tuvimos a una persona que nos decía, alguno de los invitados, que decía que en México más o menos más del 30% de los alimentos pues se desperdicia, ¿no? O sea, que en la post cosecha, ¿no? Y ya sea desde el campo donde se producen, hay que recordar que no todos se distribuyen, no todos se venden. Luego, cuando se transportan, pues en el almacén también varios que se echan a perder, que no los utilizamos. Luego, en las tiendas o en los supermercados o en los estanques donde se comercializan, también no todos los alimentos se venden. Y finalmente en la casa, ¿no? Bueno, no, finalmente no, porque en la casa también se nos echan a perder cosas, en el refri, en la alacena. Pero el último eslabón es el plato, ¿no? También en el plato, al final, no todo lo que nos servimos lo comemos. A veces se queda ahí alguna porción, sobre todo pasa mucho con las guarniciones o con lo que a mucha gente no le gusta, y eso se tira. Entonces, al final, pues lo que se produjo no se utilizó, ¿no? Entonces hay que tener estos datos dentro de la memoria colectiva, en el consciente, para tratar de hacer algunos cambios. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Estamos hablando sobre el Día Mundial de la Alimentación, que este año decíamos el lema que que se está trabajando es justamente el nuestras acciones son nuestro futuro, un mundo hashtag hambre cero para el 2030 es posible. También es la invitación a que durante el Día Mundial de la Alimentación, que es el próximo 16 de octubre, pues nos ayuden también a compartir a través de los medios de comunicación, básicamente las redes sociales, pues algunos de los informativos o alguno de las infografías que se tienen, y justamente también poner el hashtag hambre cero en sus redes sociales, el gatito y luego hambre cero. Bien, vamos a continuar después de este corte aquí en Texolor.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
La pérdida y el desperdicio de alimentos hacen referencia a su merma en las etapas sucesivas de la cadena de suministro de alimentos destinados al consumo humano. Los alimentos se pierden o se desperdician en toda la cadena de suministro, desde la producción inicial hasta el consumo final de los hogares. Hasta un tercio de todos los alimentos se estropea o se desperdicia antes de ser consumido por las personas. Esto es un exceso en una época en la que casi 1,000 millones de personas pasan hambre y representa una pérdida de mano de obra, agua, energía, tierra y otros insumos utilizados en la producción de estos alimentos. La pérdida o desperdicio puede ser accidental o intencional, pero en última instancia conduce a una menor disponibilidad de alimentos para todos. Cuando los alimentos se pierden o estropean antes de llegar a su fase de producto final o a la venta en los comercios, hablamos de pérdida de alimentos. Esto puede deberse a problemas en la recolección, almacenamiento, embalaje, transporte, infraestructura, a los mecanismos de mercado o de los precios, así como a los marcos institucionales y legales. Los plátanos recolectados que se caen de un camión, por ejemplo, se consideran pérdida de alimentos. Cuando los alimentos son aptos para el consumo humano, pero no se consumen debido a que se deja que se estropeen o son descartados por los comerciantes o los consumidores, se llama desperdicio de alimentos. Por ejemplo, cuando un establecimiento tira a la basura una caja de plátanos porque tiene manchas oscuras, se considera un desperdicio de alimentos. La reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos atraen un creciente interés y suscita actuaciones a nivel mundial. Gobiernos, instituciones de investigación, productores, distribuidores, minoristas y consumidores tienen enfoques diferentes sobre el problema, sus soluciones y la capacidad de realizar cambios. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz de Fabiola González, de segundo semestre de la licenciatura en nutrición de aquí del Centro Universitario del Norte, y una producción del maestro Andrés Luna del Real, que nos hablaba sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Y bien, pues ya se encuentran con nosotros también otro grupo de alumnos de la licenciatura en nutrición. En este caso del primer semestre, se encuentra Alejandra Carrillo Casas, José María Figueroa Hernández y Sergio Delgadillo Caballero. Pues muy buenas tardes, chicos, y bienvenidos. Teníamos por ahí, decíamos en el primer bloque que en este caso uno de los componentes de esta Idea Mundial de Alimentación es no tirar la comida y producir más con menos.
Bueno, actualmente se desperdicia 1.4 millones de comida al año, lo cual está causando bastantes problemas para los países que son un poco menos desarrollados, como Sudáfrica y todas esas partes del continente. Lo que se está tratando de realizar son como actividades para erradicar el hambre con países más desarrollados que puedan sustentar a los países más necesitados. Pero se necesita terminar, o sea, disminuir el desperdicio de alimentos, porque si no, las actividades que se tienen planeadas no se pueden realizar.
Uh-huh. Muy bien. Esto de no tirar la comida, lo decíamos hace ratito en el primer bloque, que se puede hacer desde nivel pues doméstico, ¿no? Que nosotros podemos hacer una selección de los alimentos que tenemos, de tener una mejor organización. También generalmente casi podemos asegurar que todos de alguna forma tiramos comida, ¿no? Ya sea de lo que compramos que no nos comemos, que dejamos ahí pues la guarnición, comentaba hace rato, ¿no? La guarnición. Ajá. O que a lo mejor nos llenamos y no todo lo consumimos, o incluso en los refrigeradores, ¿no? En los refrigeradores también, o en las alacenas, se nos va quedando comida. ¿Qué otra acción pudieran comentarnos?
Bueno, usted comentaba sobre lo de que viene desde la familia, como uh-huh. desde el hogar, y nosotros nuestra investigación fue más acerca cultural.
Ah, muy bien.
De las personas, y hacía mucho énfasis en que el desperdicio de la comida se hace mucho por el comercio, por las industrias.
Uh-huh.
Y sobre lo que nosotros investigamos era de que en las empresas no tenían una manera correcta de procesar los alimentos.
Uh-huh.
Y también hablaba mucho sobre lo de la estética, de que si un alimento ya no tenía una estética correcta, por ejemplo, nos dan el caso de las bananas,
uh-huh.
pues si ya tenía muchas manchas marrones y así, pues ya no tenían buena presentación y era alimento desperdiciado.
Uh-huh. Y que bueno, por ejemplo, para la industria de la repostería, en ese estado, por ejemplo, los plátanos, pues es el estado más propicio, ¿no? Que, uh-huh. que para la preparación, por el sabor y por la textura que se está teniendo. Sí, en esto del comercio, también, bueno, sabemos que actualmente muchos de los alimentos son modificados genéticamente para sí. que tengan mayor tiempo.
Que llamen más la atención.
Ajá, sí. Y que tengan más vida de anaquel, ¿no? Un jitomate que puede estar fuera en el exhibidor hasta 2 meses, ¿no? Cuando pues, un jitomate que no está natural, pues no dura todo este tiempo, ¿no? Y bueno, pues que en gran medida muchas de las empresas también han realizado el compartir, por ejemplo, ingredientes, ¿no? Ya lo hemos mencionado también aquí en el programa, que no es algo raro que las industrias, por ejemplo, de frituras tengan sus empresas de pastelitos o de panecillos para que utilicen las grasas que utilizaron para freír y así, ¿no? Pero bueno, tampoco se trata de eso, ¿no? Sino que hagamos un uso más responsable, ¿no?
Sí.
¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, sabemos de que todas estas políticas o estas estrategias pues también deberían de entrar en las decisiones de los grandes mandos, ¿no? Decíamos de
las gubernamentales.
Las gubernamentales, los políticos. Ajá. ¿Qué más se puede realizar?
Pues, mire, usted como comentaba, regresando un poco,
uh-huh.
En este caso, hablando también algo más de comercio, muchas veces también ocurre en los restaurantes que uh-huh. hay mucho desperdicio de comida. En este caso, una forma cultural de poder reducir este caso, podría ser que si no tienes mucho apetito en este caso, simplemente pues pidas la mitad de la porción.
Exacto.
Uh-huh. Entonces aquí tú estás prácticamente midiendo tu alimentación y también estás evitando la reducción de comida.
Uh-huh.
Igual otro tema que usted nos hablaba era de lo que son las empresas, no sé, como que es Bimbo y etcétera. Algo que muchos yo creo que ya conocen en ese estilo es que ellos, por ejemplo, hacen como expendios
uh-huh,
de tiendas que no, por ejemplo, alimentos que ya están, que ya pasaron de, ya no están completamente caducados, o sea, sirven para el consumo de las personas,
uh-huh.
pero, por ejemplo, ya está a punto. Entonces hacen como, meten ahí en una tienda todos esos alimentos que todavía están factibles para el público y pues simplemente los dan a un precio más bajo y se me hace realmente una buena opción porque evitan que todo ese producto se desperdicie y se vaya pues a la basura prácticamente.
Uh-huh. Sí, son le dan un periodo de de consumo, ¿no? De hecho, son productos de consumo inmediato, que no están caducados, pero que tienen que consumirse rápidamente y hacen que baje el precio. De hecho, también eso debería de pasar en algunos otros expendios, ¿no? Con, por ejemplo, con los productos lácteos, ¿no? Con los productos cárnicos o no sé, incluso con los vegetales, para que no se desperdiciara la comida, ¿no? Es más, aquí mismo en el municipio vemos, por ejemplo, los supermercados chicos, pues, que existen aquí en el municipio, que pues tiran mucha comida, ¿no? Sí, tienen sus rejas ahí, y bueno, también una alternativa sería que la pusieran ese alimento más disponible para la población. Bien, vamos a hacer el segundo corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Estamos hablando sobre el Día Mundial de la Alimentación. Como decíamos que este año el lema es Nuestras Acciones Son Nuestro Futuro, un mundo hambre cero para el 2030 es posible. Y dentro de estas acciones, pues como también comentábamos, está dos puntos que estamos abordando el día de hoy: no tires la comida y producir más con menos. Regresamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
El panorama mundial está cambiando y no podemos confiar en los éxitos del pasado para obtener progresos en el futuro. Para poder alimentar a una población de 10 mil millones dentro de 50 años, una parte sustancial del incremento en la producción de alimentos debe proceder de zonas en las que se producen actualmente, pero necesitarán tener mejores sistemas alimentarios, más productivos y eficientes. Esto significa que debemos aprender a producir más alimentos con menos recursos y hacerlo en condiciones mucho más duras. A medida que aumente la volatilidad de los patrones climáticos, es inevitable que se intensifique la competencia por los recursos naturales. Las explotaciones agropecuarias deberán hacerse más resilientes a nuevas malas hierbas, plagas, hongos y enfermedades. Teniendo en cuenta la creciente escasez de recursos terrestres y acuáticos en numerosas partes del mundo, el primer paso lógico para la FAO y sus socios es colaborar en un uso de todos los recursos de manera más eficiente. Solo con estas iniciativas podremos incrementar la productividad agrícola con impactos medioambientales mínimos sobre la tierra, el agua, la energía y la biodiversidad. Los agricultores son los principales agentes del cambio. Para que las prácticas innovadoras y sostenibles se generalicen, es necesario que los agricultores adquieran nuevos conocimientos y destrezas y que puedan conseguir resultados inmediatos de la productividad agrícola, al tiempo que garanticen que su suelo, agua y otros recursos naturales se gestionan de forma sostenible a largo plazo. La FAO ha desarrollado dos productos fundamentales en este sentido. El primero es una red de escuelas mundiales de campo para agricultores, que abarca más de 500 módulos de campo para agricultores y una lista de perfiles de formadores, con lo cual se hace posible que los nuevos proyectos aprovechen las destrezas y la experiencia de proyectos similares en otras partes del mundo. El segundo producto de la FAO es un repositorio de prácticas sostenibles en tecnologías agrícolas para la producción agrícola, silvícola, ganadera y pesquera, incluida la adaptación al cambio climático. La plataforma, diseñada para pequeños productores, les permite interactuar con las personas que tienen intereses similares y debatir soluciones sostenibles para su trabajo, utilizando foros en línea o grupos de intercambio, coordinados por expertos en agricultura de la FAO. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz de Jennifer Ramos e Ileana Saray Valdés, alumnas del tercer semestre de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario del Norte. Y como comentábamos, estamos platicando con tres compañeros también de esta misma licenciatura, en este caso del primer semestre, Alejandra Carrillo Casas, José María Figueroa y Sergio Delgadillo Caballero. Bien, pues comentábamos antes del corte, en el bloque anterior, sobre algunas acciones para no tirar los alimentos. Ya nos decían de algunas alternativas. Y bueno, pues continuamos con parte de la información que traen preparada.
Bueno, para empezar, nuestra pregunta inicial fue ¿qué es la pérdida y el desperdicio de los alimentos? Uh-huh. Y hacía referencia a que es las mermas que se tiene desde un proceso de donde tienes su materia prima, como viene siendo pues el maíz así, hasta lo que llega hasta su etapa final, que es el consumo de los humanos. Ya sea desde un hogar hasta una empresa o algún centro comercial, un restaurante, o sea, hay mermas, por ejemplo, y lleva todo un proceso donde se desperdicia mucho alimento.
Sí, exactamente, ya lo decíamos en el primer corte, desde la producción, la distribución, el almacenamiento, el consumo y el consumo final, que es nuestro plato, ¿no? Y también estos estudios que hay sobre la poscosecha, que son pues muy altos y que es difícil producir un alimento, pero después también es difícil distribuirlo, ¿no? Y después que se venda todo, que se consuma, que se coma, ¿no?
También la pérdida de alimentos se divide en varias etapas que dentro de la producción se divide en recolección, transporte hasta el almacenamiento. Uh-huh. Y ahí es cuando van surgiendo lo que es desperdicio, cuando lo van transportando, por ejemplo, los camiones, cuando ya hay accidentes o así, o que no lo cierran bien, se va tirando en el camino y no llega la cantidad que era. Y lo que pasa con esos alimentos que se viene desperdiciando. En el almacenamiento también, que era el primer tema de que en las casas o así, que no se los comen y van pasando los días y los alimentos ya no están como para consumirse. Y en la recolección también, cuando, por ejemplo, en los campos de cultivo y esas cosas, mucha de la recolección que hacen no la mandan a la producción. Uh-huh. Y se desperdicia también, o sea, se divide por etapas y en todas viene siendo la misma cantidad de desperdicio.
Uh-huh. Sí, por ejemplo, ya hablando en esas situaciones, también se da mucho aquí en nuestro país y me imagino que en otros lados, que cuando los productores no les convence el precio que finalmente les van a comprar su mercancía, ¿no? Que tanto les costó trabajo cosecharla. Pues a veces hasta incluso la tiran, ¿no? Porque pues no están. Esta es una forma como de protesta, ¿no? Decir, ¿no? Pues no vamos a creer que nos paguen menos de lo que nosotros le invertimos, ¿no? Y pues al fin de cuentas también el alimento se desperdicia, ¿no? Pero también como lo decíamos, como tú lo comentabas, en el proceso se van quedando, ¿no? Es como al final de cuentas, por ejemplo, incluso cuando preparamos comida, pues no nos comemos totalmente todo, ¿no? Queda algo en la cazuela, queda algo ahí en el plato, ¿no? Cuando estamos preparando se nos cae algo atrás de la estufa o entre los quemadores, etcétera. ¿Qué otras posibilidades hay de encontrar en relación a las formas de desperdiciar la comida?
Pues en este caso, como habló mi compañera Alejandra, aquí prácticamente son dos conceptos. Lo que es en este caso la pérdida del alimento puede ser accidental o propiciada por uno mismo. Como por ejemplo, un ejemplo claro que dio mi compañera, cuando, no sé, un camión que lleva bananas se van cayendo, o por ejemplo igual que no las echaron, no alcanzaron a todo el montón que habían sacado, todo el producto, a mandarlo, entonces ahí se considera prácticamente pérdida del alimento. Y pues cambia, es diferente ya lo que es el desperdicio del alimento. Aquí el desperdicio de alimentos, por ejemplo, cuando ya está listo para el consumo de las personas. Y sin embargo, personas, como usted dijo, lo que es el precio, no, pues no los convence por la calidad, color, gustos, etcétera. Es ahí cuando pues la gente prácticamente desperdicia el alimento. Entonces hay que hacer énfasis en lo que son estas dos cosas, pérdida y desperdicio del alimento. Uh-huh. Que prácticamente pues como puede ver, el desperdicio del alimento es más como, se podría decir, un gusto de nosotros.
Más propiciado.
¿No? Ajá, más propiciado. ¿Por qué? Porque no aprovechamos el alimento, porque no nos gustó, porque no nos gusta precio, etcétera. Varios factores que afectan esto. Entonces, es por eso que se desperdicia mucho alimento.
Uh-huh. Sí, en este caso, por ejemplo, la invitación a las personas que nos están escuchando, desde todos los puntos, ¿no? Desde el punto de vista cotidiano, casero, sí, por ejemplo, las amas de casa que nos están, que preparan sus alimentos, ¿cuál sería como alguno de los puntos que ustedes pudieran recomendar? También hablando en el caso de los que tienen negocios de comida, también hablando en las personas que a lo mejor venden productos frescos o productos perecederos o no perecederos, ¿cuál sería como algo que pudieran realizar para abonarle a este punto que menciona o que promueve este año la FAO con No Tires Comida?
Bueno, uno de los las opciones que nosotros tenemos es que, por ejemplo, a nivel local o de la región, por ejemplo, los supermercados que son pequeños, una buena opción es la congelación de los alimentos, por ejemplo, frutas y verduras, porque pues no tienen un tiempo tan duradero como algo que ya está procesado y tiene conservadores incluidos. Y pues el congelamiento les ayudaría pues mantenerse y preservar su estado bueno, pero de consumo.
Adecuado.
Ajá. Y otro era el guardarlas, o sea, pero el tenerla almacenada, pero en un lugar que no se desperdicie o que no se eche a perder. Y otra opción también era el no consumirla, no comprar tanto.
Exacto.
Porque, por ejemplo, está el caso de los estudiantes y la mayoría viene de fuera. Y no tienen los recursos a lo mejor para tener un refrigerador, una nevera, que se les pueda pues mantener sus recursos de alimentación en buen estado.
Frescos.
Y compran mucho producto, pues se les desperdicia. Y al final de cuentas viene siendo pérdida alimenticia.
Claro.
Y influye también en la economía pues de las personas. Y estábamos comentando que no es tanto que no haya comida, sino que no se sabe aprovechar y no se utiliza como debería.
Sí, y fíjate que ahí lo que comentas es algo muy importante, porque decíamos, si ya tenemos, por ejemplo, hablando de unos jitomates o hablando de una fruta que ya se encuentra en un estado pues de maduración, donde ya no lo puedes dejar más tiempo en exhibición o en consumo, pues aquí entra la tecnología casera, ¿no? Para hacer salsas y guardarlas en el refrigerador, en el congelador, para hacer también conservas, para hacer incluso mermeladas, compotas, purés o algo que al final te va a servir en otra época, ¿no? Porque, por ejemplo, hay épocas del año donde no tenemos o están muy caros, ¿no? Por ejemplo, entonces hay otras donde están más baratos y decir, bueno, ¿por qué no lo guardamos de esta forma? Posiblemente no tengan, como dice José María, pues todos los almacenes, ¿verdad? Las cámaras de refrigeración o las cámaras de congelación para poder guardar todo, ¿verdad? Pero sí darle circulación, ¿verdad? Y es algo muy importante también eso, ¿no? Que en ocasiones compramos volúmenes muy grandes, ¿sí? Y al final no nos organizamos, no nos acordamos que a lo mejor esa semana no vamos a preparar la comida, o esa semana X, ¿no? Entonces ya se nos echa a perder, ¿no? Entonces yo creo que a todos nos pasa de que al final no nos comemos todo lo que compramos, ¿no? Hay cosas que con una buena planeación sería... Porque al final, bueno, dices, lo que tú comentabas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de aquí de Colotlán o de otras ciudades donde existe la posibilidad de comprar poquito, ¿no? Decir, bueno, pues me venden un jitomate, me venden de tres ciruelas o dos guayabas, o sea, esa es una posibilidad que también es una ventaja, ¿no? A diferencia de cuando ya compras empaquetado, ¿no? Que tienes que comprar todo el kilo, que tienes que comprar, o incluso ya en familias que son muchos y que tienen que comprar la reja, ¿no? La arpilla, y pues se tienen que consumir todo, ¿no? Si no, se echa a perder. Bien, vamos a hacer otro corte de estación, ¿sí? Justamente para entrar ya a la parte final. Hablar un poquito también de producir más con menos, que es otro de los puntos que se tocan en este Día Mundial de la Alimentación. Como decíamos, el lema de este año es: nuestras acciones son nuestro futuro, un mundo hashtag hambre cero para el 2030 es posible. Ya lo mencionabas al inicio, teniendo una mejor distribución, una mejor elección en los en el acceso a los alimentos, la distribución, el consumo, todo lo que ya mencionaban aquí los compañeros. Bueno, vamos a este corte de estación y regresamos a Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso aquí, Texolotl, esta tarde hablando sobre el Día Mundial de la Alimentación del 2018, que, como decíamos, el lema es: nuestras acciones son nuestro futuro, un mundo hashtag hambre cero para el 2030. Y bien, vamos a mandar saludos. Primero un saludo telefónico para el ingeniero Eliodoro Martínez, que nos escucha aquí en Las Golondrinas. Un saludo para Eliodoro Martínez Corona, si no mal recuerdo, y gracias, un agradecimiento por contactarse. Ahí tenemos pendiente una visita. Y bueno, también al doctor Ramiro Moreno, que también se hizo partícipe aquí a través de la red social Facebook. Al doctor Alfredo Cecín Vargas, hasta Jiquilpan, Michoacán. Aquí en Colotlán, a Yasmín Flores Huizar, al doctor José Fabián González Ortega, a Mariana Pinedo Hernández también, y bueno, también a Guadalajara mandamos saludos a Marisol Morales y a Lourdes Torres. Bien, vamos a seguir platicando con los compañeros. Esta tarde están con nosotros compañeros, alumnos del primer semestre de la carrera de nutrición, Alejandra Carrillo, José María Figueroa y Sergio Delgadillo. Bien, pues vamos a entrar a la última parte. Decíamos que uno de los puntos que íbamos a ver, o dos de los puntos, era no tirar comida y producir más con menos. Y bueno, pues aquí es tratar de eficientar los recursos que tenemos. Y por ahí también nos quieren compartir algo desde lo micro, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Hay muchas acciones que no podemos interferir porque le corresponde a los políticos, a la industria, a los comercios, pero sí en casa podemos hacer algo.
Bueno, por ejemplo, en mi familia se dedican, tenemos nosotros nuestros propios cultivos de ciruelas, granadas.
Ah, muy bien.
¿Qué más? Higos. Y cuando es la temporada, mis papás utilizan los higos y las granadas para crear vinos de granada y mermelada. Y cuando ya está como un poquito maltratado, aún así cuando todavía se puede consumir, se utiliza todo para no desperdiciarlo. Y pues es algo que lo han hecho desde siempre, y pues nosotros tenemos como que esa inculcación.
Ajá, sí,
de que
esa cultura.
Uh-huh. De tratar de usarlos, aunque estén un poquito maltratados, no cambia, o sea, no cambia mucho su sabor. O sea, es como su calidad es la que disminuye, pero viene siendo el mismo producto. Uh-huh. Entonces nosotros creamos eso para que no se desperdicie.
Muy bien, esa es una muy buena opción, el autoconsumo, ¿no? O sea, uh-huh, producir lo que consumimos, aprovechando los espacios. Tienen, me imagino, un patio.
Sí, tenemos una huerta.
Una huerta,
y
perfecto.
Y ahí es donde se plantan, se cultivan, uh-huh, y ya se crea la mermelada y el vino. Con, uh-huh, diferentes procedimientos, son largos, pero aún así los hacemos y los vendemos como artesanal.
Ah, perfecto, muy bien. Ahí nos, luego nos dices dónde los venden. Sí. Muy bien, ¿quién más quiere compartir? José María Tres.
Sí, bueno, sobre ese tema de menos es más, en mi localidad hicimos un proyecto desde lo que viene siendo desde preparatoria. Ya veníamos con esta idea de pues cuidar la alimentación y ver lo que comemos, porque al final de cuentas pues somos lo que consumimos.
¿De dónde eres?
Michoacán.
De Michoacán.
Venustiano Carranza, Michoacán.
Ah, muy bien. Perfecto.
Y en mi localidad creamos un proyecto que se llama Cultiva y Jardín. Uh-huh. Y es que en 3 cuadras todas las familias tenían que tener un jardín orgánico. Si no tenían espacio, lo podrían hacer vertical. Y al final de cuentas, el motivo era intercambiar productos con tus vecinos. Por ejemplo, si en tu casa tú tenías jitomate, maíz, chile o calabaza, lo que pudieras tener. Y si tú tenías un excedente que tú ya no ibas a utilizar, ibas y se lo intercambiabas con otro vecino, que a lo mejor él tenía frijol o tenía otras legumbres. Y así, o sea, era un intercambio y fue una dinámica muy bonita y dio mucho fruto. Se terminó el proyecto del tiempo que estuvimos en preparatoria, pero la cuadra se mantuvo y siguió, y planeábamos hacerlo a todo el pueblo. Y empezó una campaña desde a partir del cultivo orgánico desde nuestros hogares.
Esta modalidad del comercio justo, ¿no? Que es a través del trueque desafortunadamente pues se perdió justamente cuando se da lo de la colonización y que se impone la moneda, entre otras cosas más, y que bueno, se perdió eso, ¿no? Eso que los pueblos mesoamericanos utilizaban con mucha con mucha frecuencia, que era el trueque, ¿no? Yo produzco uh-huh. maíz y te lo cambio por frijol, ¿no? Yo produzco esto, y eso es algo muy importante. No sé, Sergio, ¿quieres compartirnos algo?
Con respecto a los casos de mis compañeros, realmente se me hace una forma muy buena. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros empezamos a hacer que los grandes productores uh-huh. produzcan más, al nosotros estar consumiendo más. Entonces es una forma de parar eso. Pero en este caso, yo soy de, como soy de Guadalajara, entonces es un poco más difícil que se preste para hacer claro. cultivos. Pero igual yo chequé y ahí se está formulando una ley uh-huh. En la cual es de donación. Uh-huh, la sí. ley se llama la Ley de Donación Altruista de Alimentos. Entonces, pues en este caso, ¿en qué se basa esto? En promover y checar también la donación de estos alimentos que todavía sean aptos para el consumo humano. Entonces, estos alimentos se llevan a cabo hacia las personas que uh-huh. son de escasos recursos. De
necesidades, ajá. Uh-huh.
Y pues en este caso, por ejemplo, en las ciudades como lo que son Guadalajara, es una muy buena forma porque ahí se da mucho el consumir demasiado.
Claro.
O sea, incluso aunque no lo necesites, consumir de más. Entonces, esta es una muy buena forma de preservar los alimentos, ayudar a gente y pues evitamos el desperdicio y pues prácticamente estamos haciendo que haya una mejor distribución dentro de lo que es México realmente.
Uh-huh. Sí, y de esa forma también pues fomentamos como tú decías una cultura de la pues de el dar cosas que a lo mejor pues, bueno, posiblemente también hay algunos movimientos que se ponen afuera de los supermercados. Bueno, desgraciadamente no siempre se les permite porque están dentro de las instalaciones uh-huh. de los negocios, pero por ejemplo que al final cuando salgan donen algo, ¿no? Por ejemplo, a ver, de lo que compraste, pues dona unas 2 naranjas, un mango, un kilo de frijol o algo para esta situación, ¿no? Para este tipo de movimientos o de iniciativas. También ya que lo mencionas, por ejemplo, hemos tenido también aquí en el programa a los de Azoteas Verdes aquí de Guadalajara, esta organización que promueve el que en nuestras azoteas, nuestros balcones, nuestros patios, en donde se pueda, produzcamos poquito, ¿no? O sea, ya sea el cilantro, el chile, el orégano, aquí es una región muy rica en orégano, cualquier cosa que nos ayude a producir, ¿no? Que sea muy poquito, pero bueno, ya tenemos algún ingrediente importante para nuestra comida. Bien, queremos también mandar saludos hasta la Ciudad de México a mi primo Armando Grada, que está ahí conectándose, a Selene Luna, a Selene González en Guadalajara. Y pues vamos ya estamos terminando. No sé si quieran agregar algo más para dar término con este primer programa sobre el Día Mundial de la Alimentación.
Bueno, yo sí me gustaría agregar y decirles a todos que tratemos todos de cultivar en nuestras casas al menos una pequeña parte de nuestro autoconsumo, pues de lo que nosotros vamos a comer, para así pues preservar el cultivo más que nada y saber hacer uso de los alimentos propios. Uh-huh. Y pues también que hay que medir lo que vamos a comer para que reduzcamos el desperdicio, porque es una amenaza muy grande para el mundo esto del desperdicio de alimentos.
Muy bien, chicos.
Bueno, en concreto, la meta de este proyecto que se está tomando, sí, claro, para concientizar a la sociedad es, al final de cuentas, que la gente tenga un pensamiento autocrítico, que sepa lo que consume y que no desperdicie, porque la meta de la FAO ahorita es que para el 2050 no haya hambre en el mundo, 2030. Y esperemos llegar a esa meta.
Ajá, sí.
Yo creo que también empezar a hacer un cambio dentro, bueno, cada quien concientizarse, porque todo esto viene desde la cultura de la sociedad. Entonces, pues, hay que realmente ver qué no necesitamos y qué sí, ¿no? Y también yo creo que intentar buscar un poco más de información, porque muchas veces por desconocimiento o algo así, algún alimento que lo ves, no se ve muy, muy estético, entonces ya crees que ya no sirve realmente. Y cuando no es así, entonces así sí se evita mucho desperdicio.
Como los chicos zapotes o los zapotes que pareciera que están ya pasadones y están justamente en su mero mole, ¿verdad? Bien, pues el tiempo se nos agotó. Agradecemos, muchachos, su presencia. También a María Isabel Hernández, a Fabiola González, Jennifer Ramos e Iliana Saray Valdés, que participaron en las cápsulas, a nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana en la segunda parte de este programa en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Antes escuchamos esta pieza que nos deja Andrés, que es la canción Hambre, con Yepe y Wendy Zulca. Muy buenas tardes.
Caníbales con disfraces finos y elegantes llegan a la fiesta. Caminando por la calle vienen de una forma, llegan a la puerta. Dejan problemas de lado, la escuela, el trabajo, estamos de fiesta. Todas las manos arriba, los ojos encima, ¿dónde está mi presa? Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien tiene que ser yo. El que nos quite el hambre, pero no cualquiera puede saciarnos bien. Puedes hacernos bien, puedes hacernos bien, puedes hacernos bien. Música, dientes y pasos, el ritmo caliente suena los tambores. ¿Dónde están los tenedores? La mesa servida, me falta el cuchillo. Se te cae la saliva, ¿cuál es la salida para tanta hambre? Cada uno que elija y lo que le sirva, que se haga el valiente. Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien tiene que ser, no. El que nos quite el hambre, pero no cualquiera puede saciarnos bien. Puedes hacernos bien, puedes hacernos bien, puedes hacernos bien, puedes hacernos bien.
sentirte saludable, lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.